Hoy tenemos un debate que queremos que sea abierto, en el que seguramente se hablará de muchos asuntos, pero el tema fundamental, el tema principal es uno, a partir del cual pues tiene otras vertientes, porque hablamos de infraestructuras, hablamos de carreteras, pero seguramente también hablaremos de territorio y de turismo, de visitantes y de la presión demográfica. También, no sé si se hablará de la crisis que hemos dejado atrás, de la recuperación económica, porque hoy vamos a hablar del colapso de las carreteras, de lo que es un tráfico que suele ser muy denso a muchas horas del día y que por momentos se hace aún más difícil, un colapso que se produce pues prácticamente a diario en la vía de cintura o en otras carreteras de las islas, incluso en autopistas, a partir de pequeños incidentes, de accidentes, de incluso poca gravedad. Cuando son siniestros mayores, pues incluso en ocasiones se tiene que cerrar alguna vía, y esto evidentemente es más complicado. Pero son accidentes que pueden llegar a durar horas, y Mercedes Garrido, la consejera insular, la responsable de territorio e infraestructuras del PES y PSOE, ha reconocido que hay un problema, y sobre todo ha señalado que es un problema que se produce antes de la llegada masiva de turistas, antes del comienzo de la temporada alta. Así que vamos a hablar de todo ello, de cuál es el problema, si es que hay un problema, cuáles son los orígenes, los motivos, las causas, y sobre todo, ¿hay soluciones? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los responsables, los que tienen que tomar decisiones al respecto? A partir de este punto, saludamos a nuestros invitados en el estudio. Mauricio Rovira, portavoz del Partido Popular. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Portavoz del PP en el Consejo Insular de Mallorca. En una primera intervención recogemos lo que ya ha dicho a la prensa, declaraciones de ayer mismo y que recogíamos ya en nuestro informativo. ¿Podemos sintetizarlo en la culpa es del pacto?
Bueno, 3 años llevan gobernando y no hemos visto ninguna medida que permita pues ver la luz, ¿no? Y evidentemente la responsabilidad de gobierno la tiene el que gobierna. No es un gobierno que lleve un mes, ni llevan un año, ni llevan dos, llevan 3. Y yo creo que la situación en las carreteras y la cantidad de turistas que tenemos en estos momentos no es algo que haya sucedido este año. Ya incluso a finales de la pasada legislatura, a mediados de la pasada legislatura, había una recuperación clarísima en el mercado turístico y un incremento evidente de visitantes. Y yo creo que eso no le ha de sorprender a nadie. Las declaraciones de hace una semana o de hace unos días diciendo que había un problema, yo creo que si las hubiese hecho hace 2 años, pues hubiesen tenido el mismo éxito que el que han tenido ahora. O sea, no es que este año tengamos un problema en abril, es que el año pasado teníamos un problema en abril y el año anterior teníamos un problema en abril y llevan 3 años gobernando y el problema de abril y mayo y de fuera de temporada lo seguimos teniendo, lo hemos tenido, y no es un descubrimiento que haya hecho la consellera ahora.
Estamos en una ronda de presentaciones y una primera intervención. Hemos escuchado a Mauricio Rovira, al jefe de la oposición en el Consejo Insular de Mallorca, apunta directamente al pacto, a los responsables de las carreteras. Saludamos a quien no nos va a poder acompañar en los estudios, pero que sí le agradecemos que nos atienda telefónicamente, al secretario técnico del área responsable de la institución insular, al secretario técnico de Territorio e Infraestructuras, brazo derecho de Mercedes Garrido. Marc López, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Dice Mauricio Rovira que ha habido mala gestión, que se ha perdido 3 años, que está bien reconocer el problema, pero que a lo mejor el lunes ya era un poco tarde.
Bueno, nosotros aquí tenemos que poner encima de la mesa, en primer lugar, la circunstancia que tenemos, ¿no? Y es que actualmente en las horas puntas, en la vía cintura de Palma, pues tenemos que por cada carril están pasando, repito, en horas puntas de entradas y salidas de colegio y lo mismo del trabajo, hasta 2.500 vehículos cada hora por cada carril de la vía cintura, ¿no? Eso quiere decir que en este momento la vía cintura soporta su máximo tope de capacidad, y lo cual se traduce en que cuando puede haber un accidente o cuando puede haber tareas de mantenimiento que debo puntualizar, que la gran mayoría de ellas, excepto algunas muy puntuales que es necesario hacerlos en horario diurno, se hacen la gran mayoría de ellas en horario nocturno, pero cuando se produce eso, alguna tarea de mantenimiento o algún accidente, pues efectivamente si se produce en hora punta, sufrimos el colapso, parte de los colapsos que hemos tenido estos días, ¿no? Hay que decir que para trabajar por esta situación este gobierno, el del Consejo Insular, también el gobierno, porque recordemos que el competente en materia de transporte público, que es al final la solución estructural que encontraremos a este problema, tiene la competencia del gobierno en materia de transportes, pero a nivel de carreteras, pues estamos en el trámite del sobre todo de lo que es la vía conectora, conocida popularmente como segundo cinturón. Acabamos de aprobar el tramo 1 de la vía conectora y hemos reanudado las obras del tramo 2 de la vía conectora. Me sorprenden en este sentido las declaraciones del señor Mauricio Rovira, ¿no? Porque recordemos que al final en el tramo 2 ellos licitaron un contrato con una baja de un 20% que ha sido la que después nos ha llevado a tener los problemas que hemos tenido y haber paralizado las obras, y recordemos también que aprobaron un proyecto con una serie de deficiencias técnicas que hacían inviable el mismo proyecto. Por tanto, hay que decir que estamos en la búsqueda de soluciones, pero también críticas por parte del Partido Popular cuando ellos gestionaron sobre todo esa actividad, esas obras en el segundo cinturón, en la vía conectora, de la manera en la que gestionaron, pues no me parece que tengan la coherencia suficiente.
Sonríe Mauricio Rovira. Enseguida va a contestar también el portavoz del PP. Terminamos esta intervención inicial. Nos decía, más allá de esto, para concluir, Marc López.
Sí, disculpa. Más allá de esto, sabemos que el gobierno de las Illes Balears trabaja en lo que al final debe ser la solución estructural, que es un ambicioso plan sobre el transporte público, como nunca hemos visto en estas islas, que entre otras cosas conllevará que a principios de año tengamos más del 50%, o sea, doblemos las líneas de transporte público que tenemos en este momento por tierra, ¿no? Y al margen de otro tipo de inversiones, como por ejemplo la electrificación del túnel. Tipo de inversiones que no se pueden montar, es que igual no se pueden montar ni en un año ni en dos, sino que requieren su tiempo, pero creo que el camino es el bueno y sobre todo que hemos demostrado que este gobierno en este sentido tiene otra forma de hacer y realmente hemos puesto soluciones encima de la mesa.
Primeras tomas de posición de los partidos políticos, podríamos decir, de los representantes en las instituciones, del gobierno, de los responsables actuales del pacto, aunque luego hablaremos de las divergencias que hay entre unos y otros, porque el área de carreteras depende del PSOE, pero en Podemos mismo no están muy de acuerdo. En este sentido también recordamos manifestaciones de hace más días del propio Mauricio Rovira, que hoy nos acompaña, señalando que le ha entrado miedo escénico al Consejo Insular con la toma de decisiones en torno a carreteras, que por eso hay proyectos paralizados. Pero más allá de estos posicionamientos políticos y del desarrollo de estos argumentos que acaban de poner sobre la mesa tanto Marc López como Mauricio Rovira, esta mañana nos acompañan en los estudios y agradecemos también la presencia de la portavoz de una entidad ecologista que no está en un partido ni en otro, que puede escuchar argumentos y le pueden gustar a lo mejor de unos o de otros, si bien en un principio, ya lo hemos dicho en más de una ocasión y así lo ha reconocido, en un principio tendría que haber más afinidad y simpatías hacia las políticas del pacto, pero se está mostrando también crítica ella y la entidad con lo que son las políticas en materia de carreteras. Margalida Ramis, portavoz del GOP, ¿qué tal? Buen día, bienvenida.
Hola, muy buen día.
Muchas gracias. Para una primera intervención y escuchados los primeros argumentos, ¿qué destacaría usted como portavoz de la entidad ecologista, como portavoz de esta inquietud siempre por la conservación del territorio, pero con ese problema que hay por de las carreteras y de las comunicaciones? Entrando también, será uno de los aspectos a tratar en el plan de transportes y lo que es el transporte público, que siempre se apunta como alternativa, pero que no parece que sea, al menos a día de hoy, una alternativa real.
A veure, és que els problemes que ens trobem avui no són problemes que s'hagin originat avui. Els problemes que ens trobem avui són manca de polítiques en termes de mobilitat històriques en aquesta comunitat autònoma. El problema és que aquí sempre s'han planificat primer les carreteres i les carreteres planificades en el seu moment per el pacte PP-UM en el Consell de Mallorca han condicionat el desenvolupament territorial i han condicionat les polítiques de transport que s'han desenvolupat a posteriori, sobretot en matèria de transport públic i de més. La qüestió és que això sempre hauria d'haver estat a l'inversa en aquest sentit de tenir un model territorial que fins ara ha estat molt expansiu, que ha propiciat el creixement urbanístic no només en nuclis i no només vinculat a lo que és l'activitat turística en els nuclis litorals, sinó també a les zones d'interior, en els municipis d'interior, amb els booms que vàrem tenir de construcció dins els municipis d'interior, més tota la dispersió urbanística que pateix el sòl rústic i que, òbviament, la planificació territorial no ha aturat en cap cas. Aleshores, a partir d'aquí, d'un model territorial expansionista que per nosaltres ja hauria d'haver establert límits en aquests creixements, s'hauria d'haver planificat una política de transport integral que tingués en compte totes les possibilitats de mobilitat que genera que se genera en l'illa dins la mobilitat quotidiana, mobilitats per oci, etc, etc, i a partir d'aquí planificar quines infraestructures de transport públic prioritàriament necessitem i després veure quines inversions en matèria de carreteres puguin necessitar també les illes. Tot això no ha estat així, històricament no ha estat així. Aleshores, què mos han trobat? Mos han trobat amb unes induccions de la necessitat d'utilitzar el transport privat per carretera, el cotxe. Estem una de les comunitats autònomes amb índex més elevat de cotxes per habitant. La nostra realitat territorial mos han induït en això. Els hàbits han anat cap aquí i la manca d'inversió històrica en transport públic també ha afavorit aquesta utilització excessiva del transport privat. Quin problema ens trobem? Que quan els índexs de pressió humana creixen, i això vol dir que quan la població resident augmenta, com ha augmentat en els darrers anys, i paral·lelament augmenta el flux de turistes, tenim problemes de col·lapse en les carreteres. I quina és la solució immediata i fàcil? Construir més carreteres per inicialment donar més capacitat per la circulació d'aquests vehicles. I això acaba sent un peix que se mossega la coa i una trampa que ens feim a nosaltres mateixos, perquè sabem també que en el moment que ampliem capacitat d'infraestructures acabam també sent un factor d'inducció de més trànsit que acabarà properament tornant a col·lapsar i després del primer cinturó, ara xerram del segon i després del segon, si continuem en aquest ritme de creixement i d'inducció de la mobilitat privada per cotxe, acabarem amb un tercer cinturó, ampliacions de carreteres, etc, etc, etc.
Si les parece, vamos a abrir ya el debate después de esta toma de posición inicial a partir de la última idea trasladada por Margalida Ramis, la portavoz del GOP. Les pediría mayor concisión en las respuestas y en las intervenciones para así poder tener un debate vivo y poder abordar los diferentes asuntos que se han puesto ya sobre la mesa y los que queremos plantear en los próximos minutos. La solución fácil es construir carreteras, decía Margalida Ramis. Marc López, hablaban ustedes de las carreteras, que si de quién es la culpa, que si no se han hecho unas u otras, apuntaba el Partido Popular. ¿La solución fácil es construir carreteras, ampliar las ya existentes, mejorar la red viaria insular?
Sí, bueno, hay que decir que, es decir, la filosofía que comentaba la representante del Golpe, al final la compartimos, ¿no? Y es que al final la solución a esta problemática que tenemos pasa por un cambio de modelo integral. Y yo quiero decir, y quiero poner sobre la mesa, pero bueno, al final no somos directamente competentes, al final hablamos también de problemas de financiación para abordarlo, ¿no? Pero que, oye, es que estamos hablando de que el gobierno está preparando un contrato en el que se duplicarán las frecuencias del transporte público por carretera. Estamos hablando de algo de lo que hablábamos hace muchos años y que no podíamos ejecutar, como es la electrificación del tren. Creo, y por supuesto también toda la renovación de flota de autobuses, que también está previsto en ese trabajo que está haciendo la Dirección General de Transportes. Creo que el camino hacia ese cambio de modelo se ha emprendido por parte de este gobierno. Y repito, ese camino hacia el cambio de modelo pues no es cosa de dos días, ni de un año, ni probablemente de dos años, ¿no? Pero teniendo en cuenta que estamos yendo hacia ese cambio de modelo, nosotros, y ahora hablo por mí, ¿no?, los gestores políticos de las carreteras, lo que no podemos hacer es resignarnos y esperar a que todo el modelo cambie, sino que tenemos que tratar de buscar solución a los problemas a medio plazo que se plantean a nivel de movilidad. Y, entre otras cosas, por eso planteamos al final ese segundo cinturón, la vía conectora, que, entre otras cosas, lo que hacemos es dar soluciones a ciertas zonas industriales de Palma, a zonas como las que pasan por el FAN, Mallorca, Mercapalma, que son zonas muy industrializadas y que necesitan de una conexión por carretera mejor de la que tienen actualmente, o de otras, como por ejemplo Llum Mayor Campos, que necesitan de mejoras en seguridad. Por tanto, haremos las inversiones en carreteras que sean estrictamente necesarias, pero a partir de ahí la prioridad de este departamento es, por supuesto, mantener las existentes y tratar de mejorarlas para, por ejemplo, poder dar cabida a que los ciclistas puedan circular por ellas.
El camino está emprendido, dice Mar López, desde el pacto, desde el Partido Popular. Señalaba Mauricio Rovira que están tardando, que ya van para tres años en el gobierno, que tardan en coger el camino correcto.
Bueno, yo quería comentar una cosa. El Plan Director Sectorial de Carreteras, que es el documento que dice lo que se ha de hacer en materia de carreteras en esta isla, no es un documento reciente. Es un documento que aprobó el gobierno de Armengol, que modificó y que adaptó el gobierno de Armengol, la presidenta actual del gobierno balear, cuando era presidenta del Consell, en su legislatura como presidenta del Consell de Mallorca. Y en ese documento se incorporó y se modificó y se trató ese segundo cinturón, esa vía conectora y ese desdoblamiento de John Mayor Campos. No es algo que me haya inventado yo ni que se haya inventado la señora Garrido esta legislatura. Y realmente no son nuevas carreteras, son ampliaciones de carreteras existentes, enlaces nuevos, accesos nuevos en carreteras existentes. Evidentemente se les amplía la capacidad y se hace más grande y hay un mayor consumo de territorio. Por supuesto, claro, si se amplía, ese nuevo consumo de territorio existe. Y eso, evidentemente, tiene un impacto. Pero las políticas, yo puedo estar de acuerdo con la representante del GOC, con Margalida, en que se han de hacer políticas de transporte y se ha de mejorar en ese tema mucho. Y yo, pues evidentemente, no es política de un año, de dos o de tres, pero yo en estos tres años en el que se han dedicado a redactar un contrato nuevo de las líneas de transporte interurbanos en Mallorca, que no creo ni siquiera que se pueda adjudicar en enero como está previsto, y ya veremos si tiene algún éxito el próximo año, la verdad es que dedicarse tres años a eso y no haber sido capaces ni siquiera de consensuar, ni de hablarlo con el sector, ni pactarlo con el sector, están peleadas con las empresas, el proyecto es discutible, incorporan tecnologías eléctricas en autobuses interurbanos que no están suficientemente aclaradas que vayan a funcionar, porque ni siquiera en Palma la EMT las tiene previstas. Claro, hay una serie de cosas en las que yo puedo estar de acuerdo, sí. El transporte público es muy necesario y es muy importante hacer una política buena, importante de transporte público que desincentive el uso del coche privado.
Luego seguimos, si me permite, hablando de transporte público, pero además como Marc López no nos puede acompañar durante todo el debate, me gustaría retomar por este aspecto que apuntaba Mauricio Rovira, porque en parte asentía también Margalida Ramis, es decir, los proyectos ya son de antes, no se han ejecutado, estaban previstos, incluso en legislaturas del pacto con Francina Armengol como presidenta de la institución insular. ¿Las diferencias en el seno del equipo de gobierno son lo que han imposibilitado que se ejecutaran esas obras? Hablaba Mauricio Rovira en declaraciones a los medios que recogíamos aquí hace la semana pasada de miedo escénico. ¿Qué es lo que ha hecho que hubiera esa parálisis, que no se ejecutaran los proyectos?
¿Es a mí la pregunta?
Sí, Marc López.
Vale, disculpe, te he perdido un rato. ¿Era la pregunta?
Que si ha habido parálisis por diferencias en el seno del pacto, por diferencias políticas entre los socios de gobierno.
Ah, no. De hecho, no ha habido parálisis. Y voy a poner un par de ejemplos de ello. Es decir, nosotros al final nos encontramos con proyectos que el Partido Popular había tramitado la pasada legislatura. Valga como mayor ejemplo el proyecto de John Mayor Campos, ¿no? En el que considerábamos que el consumo de territorio que se hacía en ese proyecto, que creíamos necesario como tal, es decir, para mejorar sobre todo la seguridad en esa carretera, creíamos necesario desdoblar la carretera actualmente existente, es decir, ampliar una carretera actualmente existente, y en lo que dedicamos esfuerzos, entre otras cosas, fue en tratar de reducir el impacto de esa carretera, ¿no? Es cierto, tardamos un tiempo, después cuando modificas un proyecto de estas características necesitas informes de otras administraciones afectadas, como por ejemplo recursos hídricos, como por ejemplo la Comisión Balear de Medio Ambiente, y todo ello conlleva una tramitación que pues que lleva su tiempo, ¿no? Y al final, después de pasar por todo este tipo de trámites, podemos decir que tendremos al final a mediados de junio podremos iniciar las obras de John Mayor Campos, bueno, a mediados de junio, es decir, los plazos aquí hay que tomarlos, porque aún queda una serie de fases del contrato, hay que tomarlos como algo flexible, no son matemáticas, esto es conocido, pero estamos en esa situación. La misma situación está el acceso a Lloseta desde la autopista de Inca. Recordemos que ese acceso por Binissalem, los usuarios ya no tendrán que pasar por Binissalem, sino que podrán directamente acceder a Lloseta desde la autopista de Inca, y en la misma situación, prácticamente, bueno, algo más retrasada, porque estamos ahora en proceso de valoración de ofertas, está la variante de Algaida. Y al margen de eso, podemos decir pues que ya tenemos aprobado lo he comentado antes, el tramo 1 del segundo cinturón, y hemos podido retomar las obras del tramo 2. Es decir, ahora tenemos que este año, que en los próximos meses, va a salir absolutamente todo. Lo que hemos tenido es que la situación, hablamos de grandes proyectos, de grandes inversiones con muchísimos millones de euros de por medio, y para medir el impacto territorial que podía tener, pues es cierto, hemos estado un tiempo, pero creo que era un tiempo prudencial, un tiempo necesario, y como ya digo, ahora absolutamente todos esos proyectos pues están a punto de comenzarse.
Sonríe Mauricio Rovira, un apunte si quiere de 30 segundos y apuntamos lo que han dicho desde Podemos también.
Sí, yo quería comentar, supongo que Margalida estará de acuerdo conmigo porque, aunque no le guste el proyecto, es el que había. Nosotros anunciamos a finales de la pasada legislatura el proyecto Yo Mayor Campos, su aprobación, modificamos el proyecto inicial, redujimos la mediana y quitamos un enlace. ¿Ellos qué han hecho en estos 3 años? Han mantenido solo un enlace, el que nosotros dejamos en el proyecto que íbamos a poner en marcha. En vez de hacerlo arriba, lo hacen abajo, con más consumo de territorio que el que nosotros hacíamos, y han reducido la mediana 2 metros de ancho. Esta es la gran novedad del proyecto Yo Mayor Campos, que se ha retrasado 3 años porque se tenía que vestir políticamente que se hacía un proyecto distinto. Y yo he apoyado este proyecto, este cambio de proyecto, porque es la única manera de que este proyecto salga adelante, pero estos 3 años se han perdido. El proyecto de Yoseta es el proyecto que dejó el PP redactado y solo se ha modificado el carril bici. Declaraciones de la señora Mercedes Garrido en los órganos de gobierno del Consejo de Mallorca. Solo se ha modificado el carril bici. 3 años. El proyecto de Algaida sí que es verdad que lo han redactado ellos. Y el segundo cinturón, le recuerdo que el tramo 4 y el tramo 3 lo licitamos, lo adjudicamos y lo construimos nosotros íntegramente. El tramo 2... hubo una baja de un 20% como en el resto de proyectos, y es lo que marca la ley de contratos. Se adjudicó al proyecto que tenía la mejor puntuación, que es el que lo está haciendo ahora. Si ha habido problemas con la contrata, ha habido problemas con la constructora y se ha tardado 3 años en arreglar, no es culpa del Partido Popular, es culpa de quien está gobernando, porque las obras se están haciendo ahora. Y yo creo que aquí evidentemente que ha habido parálisis. Yo lo siento, pero ha habido una gestión muy lenta y en algunos temas muy interesada en desplazar los proyectos hacia el final de la legislatura.
Margarida Ramis, sea por lo que sea, va bien que se retrasen proyectos, que no se ejecuten.
És que jo no entraré en aquest debat. Clar, tu me posaves, clar, jo sentia quan t'he dit que això són els projectes que ja estaven prohibits. És que aquesta és la qüestió que nosaltres posàvem damunt la taula. No s'ha revisat un pla de carreteres amb l'objectiu de revisar en profunditat quin és el model de carreteres que s'implantarà a Silla. I és que tenim executant-se a dia d'avui és el model PPUM amb alguns canvis, modificacions per supressió o per addició en determinats casos d'una planificació de carreteres feta l'any 98. La realitat ha canviat, governen un partit, això, de fet, ja vàrem ser molt crítics quan a Francina Armengol va revisar el pla de carreteres mantenint sense qüestionar el model de carreteres en aquell moment vigent. Aquest model de carreteres continua sent vigent. Per nosaltres és aquesta la qüestió. Per nosaltres el que no s'ha fet aquesta legislatura és agafar el pla de carreteres per revisar-lo en profunditat i canviar de model.
Esta és la qüestió per al GOP, la que nos està expressant aquí Margalida Ramis. Decíamos que també teníem el que havia dit Podemos. En les últimes hores les han criticado al pacto, a los responsables de infraestructuras, por su política de carreteras, tanto el PP como Podemos, por los dos lados. Desde el Partido Popular, lo que nos decía Mauricio Rovira, que hablaba de esta parálisis. Y Podemos, por su parte, recuerda que llevan avisando desde principios de la legislatura de los problemas de movilidad. La inercia del pasado continúa privilegiando, señalan en un comunicado, las infraestructuras para dar cabida a más coches. Por eso piden ahorrar facturas millonarias en construcción de carreteras y cuidar y proteger el medio ambiente. ¿Qué les dicen a sus socios de gobierno? Supongo que de entrada no les debe sentar muy bien que planteen y que envíen este tipo de comunicados a los medios de comunicación. Pero Marc López, para concluir, porque sabemos que tiene que seguir, que nos tiene que dejar.
Sí, no, yo al margen de lo que se ha comentado, insisto en un par de cuestiones. En primer lugar, decía el señor Rovira que no hemos modificado prácticamente nada del proyecto de Mayor Campo. Se habla de un proyecto que nosotros al final no hemos visto, porque el que había aprobado tenía un impacto territorial mucho mayor que el nuestro y tenía barbaridades territoriales, como por ejemplo una rotonda elevada como la que hemos acabado. Él habla de otro proyecto posterior que nunca llegó a ser aprobado, ¿no? Creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta, y también tenemos que tener en cuenta en que, por ejemplo, en el tramo 2, la ley de contratos no te dice que tú debas sacar este tipo de contratos tan importantes a subasta, es decir, donde solo el criterio del precio sea lo importante.
Marc, tú sabes que no es cierto, ¿eh?
Con ese sistema, Mauricio,
que el contrato del tramo 2 no se ha sacado a subasta. No se sacó
con
subasta.
Aquí se llevaron a grandes obras, no, pero hemos sacado las 3 obras grandes, como Yo Mayor Campos, Yoseta y Variante de Algaida, con ese sistema. Es decir, también pedimos a las empresas contratistas que conozcan el proyecto y también les pedimos que nos propongan mejoras técnicas conjuntamente con el criterio del precio. Entre otras cosas, por eso, y porque el señor Rovira sacó a un sistema de subasta puro obras tan
que no es verdad, Marc, tú sabes que no es
como
cierto.
Como el tramo 2, es la situación en la que estamos. Bájate un 20% y después la empresa Marc, no tendrá problemas porque quiere sacar mayor rédito.
Marc, no es cierto, perdona que te interrumpa, pero ninguno de los grandes proyectos de carretera se sacó a subasta, ninguno, solamente los asfaltados.
No es cierto.
Revísalo, tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4, Molinar. Ninguno salió a subasta pura, ninguno. Los mismos criterios que estáis usando vosotros, perdona, los mismos. No, perdona, solo que vosotros habéis ampliado el criterio de técnico, pero te recuerdo que el tramo 2, el proyecto ejecutivo y constructivo lo redactó la UTE adjudicataria, la que hizo la baja. Si la UTE adjudicataria que hizo la baja redactó el proyecto constructivo y luego ha tenido problemas porque hizo demasiada baja, es un problema de la empresa. Vosotros habéis tardado 3 años en arreglarlo, 3.
Nosotros exigimos...
Y porque el Consejo Consultivo les ha dado la razón a ellos.
En parte. Bueno, nosotros exigimos criterios técnicos por valor de un 40%. Cuando vosotros licitabais este tipo de obra, ni os acercabais a ello, a pesar de que exigierais que hicieran el proyecto. Por tanto, creo que el cambio de modelo es bastante importante. Y achaco, y creo que no me equivoco, al margen de lo que nos pueda haber dicho el consultivo, que por supuesto respetamos y a lo que hemos dado cumplimiento, que el problema que se ha producido en el tramo 2 ha sido por sacarlo prácticamente a un sistema de subasta pura.
No es cierto, había más de un 30% de valor del proyecto.
Una menos cuarto.
Valor del proyecto que también se saca a subasta.
Estamos en este...
No hay una puntuación técnica y lo saben.
Debate de carreteras con los responsables políticos, con Marc López del Consejo Insular de Mallorca, secretario técnico de Infraestructuras y Territorio, Mauricio Rovira del Partido Popular y Margalida Ramis del GOP. Una última cuestión que le planteo más general, para no entrar en estas cosas tan concretas, hablando de lo que es el colapso, y ya le dejamos de verdad que siga con sus otros quehaceres al secretario técnico, al que agradecemos que nos esté atendiendo en esta mañana complicada, sabemos. Estamos hablando en el mes de abril de un colapso circulatorio que se produce estos días por cualquier incidente, un accidente, una avería. Se ha producido en marzo, se ha producido en febrero, durante todo el invierno. No han llegado los turistas, a los que se achaca también una masificación de la isla. ¿Será esto más insoportable? ¿Serán insufribles los atascos? ¿Qué previsiones manejan en este sentido? ¿O simplemente se desplazan las horas o no tiene nada que ver? ¿Y qué incidencia puede tener la recuperación económica de la que estábamos hablando? ¿Utilizamos ahora más el coche particular? ¿Cogemos más coche para los desplazamientos? ¿Tenemos más coche? ¿Cómo lo ven ustedes desde el Consejo y también con los datos que manejan?
Sí, yo en primer lugar sobre esto, ¿no? Sobre hablar de que aún ha habido llegada de turistas y después si la llegada de turistas puede tener aún efectos más perjudiciales sobre nuestras carreteras, pues bueno, yo siempre parto de la idea y creo que es lo primero que hay que poner encima de la mesa, que hay que eliminar esa demonización al turismo, ¿no? Y apostar porque sigan viniendo los turistas que vienen y, por supuesto, por apostar por realizar las inversiones necesarias para que el uso de nuestras infraestructuras viarias, no solo viarias, también energéticas, de residuos o hidráulicas, sean capaces de sostener todo el turismo que pueda venir. Es decir, compaginar el sistema de turistas que vienen, por lo que implican a nivel de riqueza en nuestras islas, con la debida sostenibilidad que debemos mantener, ¿no? Entre otras cosas, por eso hemos regulado cuestiones como la del alquiler turístico, hemos sacado un impuesto del turismo sostenible para poder invertir en todo este tipo de cuestiones que creo que ayudarán en este sentido.
Y ahora hay más coches circulando.
Los datos que manejamos interanualmente, que creo que era la pregunta más concreta que se planteaba, y disculpa, nosotros vemos un mes de abril en el que tenemos problemas sobre todo en las horas puntas, es decir, entrada y salida de colegio 8 o 9 de la mañana y salida del colegio a partir de las 6 de la tarde, salida de colegios y trabajo a partir de las 6 de la tarde. No vemos una subida interanual respecto a lo que era abril del año pasado muy pronunciada. Sí que seguimos, y también se ha comentado que no son nuevos estos problemas de atasco, sí que seguimos en esa línea, pero bueno... Hay que tener en cuenta también que sobre todo los 2 meses más fuertes de turistas, julio y agosto, sobre todo a nivel de movilidad por carreteras en vía cintura, julio es el mes más fuerte, se da la circunstancia de que no tenemos colegios, de que no tenemos entradas a trabajo y por tanto a veces se produce la circunstancia de que en las horas puntas se compensa un poco a pesar de que suelen ser meses difíciles. Por eso insisto, el trabajo del departamento sigue siendo trabajar en la vía conectora, sigue siendo trabajar en el plan de movilidad de la vía metropolitana y el trabajo del gobierno sigue siendo el del transporte público y en el de tratar de hacer lo más sostenible posible en nuestras infraestructuras, y en esa línea continuaremos.
Marc López, secretario técnico de Territorio e Infraestructuras del Consejo Insular de Mallorca, muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros en este debate sobre las carreteras. Hasta otra.
muchas gracias a ustedes y disculpa que no haya podido estar en plazo.
Encantados de que al menos nos haya podido acompañar vía telefónica. No demonizar a los turistas, decía este representante del Consejo Insular de Mallorca, de un departamento que lleva el PSI-PSOE. No sé quiénes son los que demonizan a los turistas, si hay demonización de este tipo de visitantes desde el pacto. Margalida Ramis, cuando escuchaba esta frase, ¿qué pensaba?
Bueno, que és absurd. Efectivament, jo crec que és una qüestió de realitats. No se tracta de demonitzar res ni a ningú. Tal volta et sou posició fàcil quan reclames una mica de sentit comú, de límits i de seny a l'hora de planificar el futur d'aquesta illa.
Però a lo mejor esperava més que se lo dijera Mauricio Rovira o que lo dijera el representante del Partido Popular, lo oímos más por boca del PP, però que le diga un representante del Consell Insular, del Pacto i del PSI-PSOE.
No, no sorprèn, no sorprèn en absolut. De totes maneres, és una qüestió d'índex de pressió humana, és una qüestió d'intensitat mitjana i diària de les carreteres, és una realitat, la quantitat de cotxes de lloguer que desembarquen a la illa per operar durant els mesos d'estiu, moltes vegades sense ni tan sols tributar en aquesta illa, és una realitat que doblam la població en molt de dies els mesos d'estiu. Per tant, creixem amb residents i creixem any darrere any en nombre de turistes que se desplacen moltes vegades a les zones turístiques ja consolidades, però moltes vegades a altres àmbits que ara s'han desenvolupat amb aquesta modalitat d'allotjament turístic disseminat per pobles i per sòl rural. Això indueix també una necessitat de mobilitat per cotxe privat perquè, òbviament, el transport públic no donarà cobertura en aquesta demanda que sorgeix d'una manera tan dispersa. Per tant, no se tracta de demonitzar ningú, se tracta de xerrar en coherència en funció de la realitat que vivim ara mateix en quant a la massificació que pateixen aquestes illes els mesos d'estiu, en quant a la realitat de la població com ha anat augmentant aquests darrers anys, en quant a la realitat d'hàbits, i ho comentava mateix, són hàbits induïts i provocats per la mobilitat quotidiana, entrades i sortides de col·legis i qüestions vinculades a la mobilitat laboral que, òbviament, també necessiten unes polítiques actives per reconduir part d'aquest transport o d'aquesta mobilitat que se fa ara mateix en cotxe que se pugui fer en transport públic.
Les carreteres de les Islas soporten quasi 3 milions de desplaçaments diaris. Del total, en torno a un tercio corresponden a viatges realitzats per turistes en cotxes d'alquiler o transport públic, segons dades estadístiques del govern balear. Col·lapsos se producen pràcticament a diari amb la entrada en els col·legis, especialment en dies de lluvia. El transport públic és un tema que s'ha posat aquí sobre la mesa. Hi ha intencions, buenas palabras y planes. Lo cierto es que de momento lo que ha hecho SFM es reducir las frecuencias de los trenes. Lo recordamos, en esta legislatura ha habido recortes en servicios ferroviarios de Mallorca. Desde el GOP, cuando oyen estas promesas, decía Mauricio Rovira, en el ámbito de carreteras, pues que no se hacen las cosas y que ya llevan 3 años gobernando. Cuando a estas alturas de la legislatura se habla de planes de transporte y de potenciar el transporte público, ¿qué piensan?
Bueno, nosaltres hi ha assignatures pendents que ja no se resoldran en aquesta legislatura, com és, per exemple, el tren d'Artà. Aquí hi havia un compromís polític de totes les forces que ara estan en el govern o que li donen suport, de que si se recuperava la legislatura, si se tenia possibilitat de governar, se recuperaria el tren d'Artà. Òbviament, aquí no s'ha donat ni una passa, sí que s'ha donat també el tema de l'electrificació. Ara mateix les freqüències de tren són les mateixes que hi havia abans, se van reduir els mesos d'estiu, ara mateix són les mateixes, tot i perquè són usuària diària del tren i, per tant, ho tenen controlat. I el tema dels busos, òbviament, no podien fer-ho abans. Les licitacions, no, les concessions que tenien les anteriors empreses de transport públic acabaven el 2018 i el que s'ha fet, per nosaltres també, potser no d'una manera ordenada com nosaltres voldríem, estar a fer un pla de transport de públic per carretera, bàsicament un pla que afectava a les termes de les concessions, a les qüestions de les línies, a les qüestions d'ampliar aquesta oferta de transport públic per carretera, dels busos, bàsicament, al marge, o sigui, prèviament a fer un pla de mobilitat. I ho vàrem fer per intentar fer coincidir, precisament tenir els termes amb els que s'havien de posar a damunt la taula aquestes noves concessions abans o en el moment en què acabassin les concessions que acabaven el 2018. Per tant, és una oportunitat que jo crec que en aquest cas sí que s'ha aprofitat, s'ha revisat en profunditat tot el que hi havia, s'han generat noves línies i se pretén augmentar freqüències i connectivitats amb altres mitjans de transport. En aquest sentit, aquest aspecte és positiu, però és cert que no veuràs llum fins que puguem tenir les noves concessions o les noves licitacions d'aquestes empreses que operen i que fins ara ho han fet amb uns criteris que no eren precisament els d'afavorir l'inducció de persones en el transport privat. Ara, en aquest sentit, això està fet. Molt manca el pla de mobilitat integral de tota l'illa de Mallorca, que si veiem una aprovació inicial a final d'aquesta legislatura ja ens haurem de donar per satisfet, perquè la veritat és que ara només hi ha uns estudis previs, però aquest hauria d'haver estat el primer pas des de el govern i a partir d'aquí revisar pla de carreteres, tema de transport públic i, òbviament, tornar a reprendre la intenció d'espargir o ampliar la xarxa de ferroviari.
Lo que ya estamos encarando en la recta final, no solo de este debate, de esta primera parte de nuestro programa, de Es la mañana de Valeres, sino también de la legislatura. Entonces, está por ver si todo esto se puede ejecutar. Francina Armengol y todos los dirigentes ya piden una segunda legislatura de pacto para poder seguir desarrollando sus políticas. Si entra el Partido Popular, si recuperan el gobierno desde el PP, ¿qué harán con todos estos planes, con estas intenciones? ¿Volverá a empezarse de cero, cambiarán todas las cosas y volveremos por tanto a tener los mismos problemas con otras soluciones y por tanto al final no se hará nada y el problema seguirá creciendo por sí mismo?
No, a ver, esta legislatura, todo lo que oliese a Partido Popular de la legislatura anterior se ha echado por tierra y se ha vuelto a empezar, aunque fuese para hacer exactamente lo mismo en algunos casos, pero yo pienso que eso no es correcto. Yo creo que hay que respetar el trabajo que se haya podido hacer bueno en la anterior legislatura siempre, porque yo entiendo que todo el mundo puede cometer errores, que puede haber cosas que no te gusten, pero que todo sea absolutamente negativo tampoco me lo puedo creer, lo haga quien lo haga. Lo que está claro es que todo aquello que se haga bien, evidentemente que se ha de mantener. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay que ser un poco más ágiles y hacer una gestión un poco más correcta. Yo, en estos momentos, con todos los respetos, en una legislatura de la gran crisis que nosotros tuvimos que pasar, yo invertí solamente en accesos al segundo cinturón y accesos a Palma 80 millones del Ministerio de Fomento. Ellos han invertido en tres años menos de 10. Claro, en una situación de una legislatura con 120 millones más al año en el Consejo y 1.300 millones más al año en la comunidad autónoma en estos momentos. Que digan que siguen estudiando, a mí me parece muy bien, pero yo creo que hay que presentarse algún día al examen, ¿no? Y lo que no se puede hacer es todo continuamente retrasarlo año a año y año a año y que nos digan que el plan de movilidad pues se verá al final de la legislatura. Está muy bien. Evidentemente que cuanto antes se vean las cosas mejor, ¿no? Pero yo pienso que ha habido una falta de diligencia tanto en la búsqueda de una solución en el transporte público como en la búsqueda de una solución en las infraestructuras.
Apuntamos un anuncio de las últimas horas de ayer mismo de Mercedes Garrido, consejera insular de Territorio. La construcción de aparcamientos disuasorios.
El momento es sacar a licitación el plan de movilidad de la zona metropolitana. Uno de los aspectos que tiene que abordar el plan de movilidad son los aparcamientos disuasorios de Palma, porque claro, lo que necesitamos es, si no queremos coches dentro de Palma, en algún sitio los tienen que poder poner. Y lo que pensamos es que una de las zonas en las que podrían ir esos aparcamientos es en la zona del tramo 5 de la vía conectora.
¿De acuerdo con el concepto, llega tarde o no les gusta?
No, a ver, está muy bien, pero que el tramo 5 de la vía conectora o del segundo cinturón es la conexión desde la autopista Dinca al polígono de Son Castelló. Está muy bien que ahí se haga o se prevea que se pueda hacer algún tipo de aparcamiento disuasorio para usar el transporte público, pero hay muchos otros sitios de la zona metropolitana de Palma donde se podía haber hecho algo y de hecho no se ha hecho. Y no lo vamos a ver esta legislatura, al paso que vamos. Y el ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada, ni una plaza de parking pública nueva en Palma en tres años.
De hecho, han rechazado el ampliar el parking del Paseo Mallorca que pedía la concesionaria de este subterráneo. Margalida Ramis.
Bueno, jo crec que, efectivament, ampliar el aparcament dins la ciutat no és la solució. És una vegada més una inducció, una convidada a entrar dins els cotxes a la ciutat. El tema del parking disuasori, l'estudi de mobilitat de l'àrea metropolitana de Palma és un tema que està damunt el conveni de carreteres amb el Ministeri des de fa anys. O sigui, és una qüestió que ja se reclama, que està arriba tardíssim, no tard, tardíssim, des de fa legislatures, que és una qüestió òbvia, gairebé si tu vols plantejar aquests nous accessos i com això integraràs dins la ciutat per evitar aquest tema. Els aparcaments dissuasoris no és una fórmula novedosa, és obvi que necessitarem aparcaments dissuasoris, a part foranes de Palma, si volem evitar l'entrada de cotxes, però això és una qüestió que en aquestes alçades...
Funcionen, usuària del transport público del tren.
Sí, sí.
Hay gente que deja el coche en el polígono y se sube al tren, pero ¿cuánto tiempo se pierde? Tiene que ser, se tienen que reducir los tiempos para que sea de verdad una alternativa.
Clar, efectivament, el transport públic té aquest repte. Té repte de les freqüències, té repte de millorar en temps i té repte de millorar en connexions, en connectivitat amb el que és la xarxa de transport urbana de la ciutat de Palma. Tot això és un tema que ja fa anys que s'hauria d'haver estudiat, no dies ni no ve d'aquesta legislatura.
Retos i coses que se tendrían que haber estudiado, que se tienen que hacer. Solo hemos podido poner algunos de los aspectos sobre la mesa. Desde luego, soluciones no hay, sobre todo mágicas. Si hay medidas que adoptar, veremos a ver cuáles se adoptan, cuáles se están adoptando. Y agradecemos la presencia en nuestros estudios de Mauricio Rovira, el conseller del Partido Popular, portavoz del PP en el Consejo Insular de Mallorca. Muchas gracias y hasta otra.
Gracias por contar conmigo.
Y lo mismo a Margalida Ramis, a la portavoz del GOP. Encantados y hasta una próxima.
Gracias.
Y también agradecemos la presencia vía telefónica del secretario técnico de Territorio e Infraestructuras, Marc López, en este programa, en este debate de Es Radio 97.1.